Buenos días a todos. Vamos a ponernos en pie y vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 5. Hoy nos toca la quinta lección sobre el Sermón del Monte, así que vamos a leer los versículos del 1 hasta el 12. Mateo capítulo 5, del 1 al 12, y después vamos a orar. Si los estás memorizando, pues intenta decirlo de memoria. Si no, puedes leerlo. Mateo capítulo 5, conmigo.
Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros.
Vamos a orar. Gracias, Señor, porque en esta mañana podemos estar de nuevo en tu casa y podemos abrir la palabra y poder estudiarla. Y gracias, Señor, porque tú nos quieres enseñar algo en este día. Pedimos, Señor, por cada uno de los hermanos aquí presentes que ha venido con necesidad, que tú, Señor, puedas hablarle a su corazón. Y ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros a poder tomar decisión en esta tarde de seguirte a ti con todo nuestro corazón, en esta mañana. Pido, Señor, que tú bendigas este día. En nombre de Cristo. Amén. Bien, podéis tomar asiento. Vamos a hacer un rápido repaso, porque hoy terminamos las bienaventuranzas. Ya a partir de la semana que viene continuamos con el versículo 13. Como os he dicho, hasta el 25 de noviembre no acabaremos el capítulo 5. Entonces, el día 25 haremos un parón por el aniversario de la Iglesia, o el día 18, no estoy seguro. Ahí terminaremos el capítulo 5 de Mateo. Luego ya seguiremos con el 6 y con el 7. ¿A quién va dirigido el Sermón del Monte? A los creyentes. A la iglesia. ¿Qué significa ser bienaventurado? Feliz, dichoso, bendecido. ¿Qué distingue a un verdadero creyente de una persona que no lo es? Sus obras, por sus frutos los conoceréis, ¿no? El verdadero creyente vive una nueva vida. ¿Quiénes forman parte del reino de Dios? La iglesia, los creyentes, porque el reino de Dios está establecido en el corazón del creyente, ¿verdad? ¿Qué significa ser pobre en espíritu? Humilde. Verte en necesidad de Dios, ¿no? ¿A qué tipo de lloro se refiere el Señor Jesús en las bienaventuranzas? El lloro por el pecado y las consecuencias que trae el pecado en la vida. Y ese lloro que tiene que traer arrepentimiento y cambio, ¿verdad? ¿Por qué el reino de los cielos es para los humildes? Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué para ellos y no para otros?
Porque ellos son, por la necesidad que tenemos de Dios, estamos abiertos a recibir su palabra, a recibir a Él.
Vale. Y por aquí, ¿qué han dicho que no entendí? A ver, Lucy.
Porque Dios aborrece al orgulloso.
Vale, entonces, Dios aborrece la soberbia, y uniendo con el pensamiento de hermana Elsa, aquel que se ve vacío y necesitado, puede buscar a Dios. Si tú ya sabes o crees que lo tienes todo, no necesitas a Dios para nada, ¿no? ¿Quiénes nos pueden consolar? ¿Quiénes nos pueden consolar? Dice, el Espíritu Santo es un consolador, Dios Padre, Dios Hijo y la Palabra de Dios. Dice que la Palabra de Dios trae esperanza a nuestro corazón, trae consolación. ¿Qué es la mansedumbre? Es aceptar el señorío de Dios en mi vida. Entonces, el Espíritu vive en mí y produce fruto, la mansedumbre, y me ayuda a controlar mi ira, mis impulsos, poder bajo control, ¿no? Pero es importante eso de aceptar el señorío, ¿no? ¿Qué versículos nos muestran el significado bíblico de la mansedumbre? Si alguno quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. El que quiera salvar su vida, la perderá. Mateo 16, 24 y 25. ¿Por qué? Porque cuando queremos vivir nuestra vida, siendo nosotros dueños de nuestra vida, en realidad la perdemos nuestra vida. Perdemos nuestra vida porque es Satanás quien domina nuestra vida. Pero cuando nosotros sacrificamos nuestra vida y se la entregamos a nuestro dueño de verdad, que es el Señor, entonces es cuando ganamos la vida, ¿no? ¿Cómo se restaura la justicia? Hablamos de hambre y sed de justicia y hablamos de la justicia de Dios, pero ¿cómo se restaura la justicia? Cumpliendo la condenación o el castigo. ¿Qué significa tener hambre y sed de justicia? Esto fue el domingo pasado, vamos, tenemos que acordarnos. Igual que tú tienes la necesidad de comer y beber todos los días y varias veces al día, de la misma manera debemos tener ese anhelo de buscar esa condición espiritual restaurada que Cristo ha ganado en la cruz por nosotros. ¿Qué es la misericordia? Compasión. Ayudar a aquellos que están en necesidad. Pero hay que hacerlo. No ver la necesidad y no hacer nada, sino ver la necesidad y ayudar. ¿Por qué podemos decir que la misericordia de Dios no es condicional? Porque parece que es condicional. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Entonces, si no soy misericordioso, no tengo misericordia de Dios. ¿Cómo explicas eso? Que yo dije que no es así. No hay una condición. La misericordia de Dios fue primero. Y entonces ahora me pide que yo sea misericordioso. ¿Vale? Y vimos ahí la parábola de los dos deudores, cómo el rey mostró misericordia hacia un siervo que le debía muchísimo, y ese siervo no fue capaz demostrar misericordia. Entonces dice, si yo os he mostrado misericordia, debéis mostrar misericordia. Entonces, si tú no muestras misericordia, es porque no has recibido misericordia. Si tú no eres capaz de perdonar a alguien, es porque no has sido perdonado. Porque alguien que ha sido perdonado no puede no perdonar. ¿A qué hace referencia la limpieza de corazón? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿A qué hace referencia ese corazón o esa limpieza de corazón?
Llenar de las cosas buenas de Dios saca las impurezas. De que tenemos que llenar nuestro corazón de cosas que agradan a Dios.
Vale, pero eso es la siguiente pregunta. ¿A qué hace referencia el corazón? Cuando aquí habla del corazón, el órgano este que bombea la sangre, lo más profundo de nuestro ser, el hombre interior. Exacto, hermana. La hermana Francia está muy atenta. El hombre interior, luego por eso hace el examen también como lo hace, ¿no? El hombre interior, lo más profundo de nuestro ser. Ahora sí, hermana Sonia, ¿cómo podemos mantener limpio nuestro corazón? Igual que la limpieza física, tienes que hacerla varias veces, ¿verdad? No una vez para siempre. Vivimos en un mundo de pecado y el pecado mancha. Entonces, confesar nuestros pecados. Y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Pero no solo leerla y memorizarla y guardarla en tu mente, sino obedecerla y cumplirla, ¿no? A eso se refiere. Bien, ya voy a poner unas frases de resumen y sigo. Empiezo con la paz, porque hoy nos toca ver los pacificadores y los perseguidos. El Sermón del Monte hemos visto entonces que es la descripción de una forma de vida. Una forma de vida para los creyentes, para aquellos que tienen establecido el reino de Dios en su corazón. Aquellos que han aceptado al Señor como su Salvador. El Sermón del Monte es una forma de vida, no es una serie de normas que tú tienes que cumplir. No cumpliendo esto voy a ser cristiano, sino porque soy cristiano, vivo de esta manera. Esto va un poco lento. Ahora, pobreza de espíritu, estoy resumiendo, ¿vale? La pobreza de espíritu es vernos totalmente dependientes de Dios, ver que no tenemos nada y todo viene de Dios. En una palabra, humildad, ¿no? Llorar es verme como pecador, que el pecado me duela, como realmente soy, y que esto me duela y produzca en mí arrepentimiento, volver a Dios. Ser manso es aceptar el señorío de Dios en mi vida. El Espíritu Santo produce mansedumbre una vez que mora en mí, y hemos visto que esa mansedumbre me ayuda a controlar mis impulsos, mi naturaleza pecaminosa, que es poder bajo control. Y hemos visto el ejemplo de cómo amansar un caballo, ¿no? Cuando acepta ese caballo, cuando cede contra su señor, su amo. Tener hambre y sed de justicia es anhelar la condición espiritual restaurada que Cristo nos dio por su muerte en la cruz. Bien, os veo algunos intentando copiar y hoy voy más rápido. Entonces, yo he hablado con algún hermano y cabe la posibilidad de que podamos subir esto a la página web de la iglesia. Y así tú durante la semana puedas abrir esto, leerlo. Intentaremos, algunos están grabando, poner los audios para que tú puedas escuchar si alguna vez te has perdido o estás aquí con sueño o estás pensando en qué hacer para la comida hoy. Y si te has perdido, pues lo podrás luego ver. Intentaré también poner mis apuntes en PDF para que tú los puedas leer, aunque no es todo lo que digo, pero sí es como un bosquejo para que lo tengas también. Bien, voy a pasar, ¿vale? Ser misericordioso es ver las necesidades de los demás y ayudar en todo lo que puedas. Y hemos dicho que verlo y no hacerlo es egoísmo, ¿verdad? Y hemos visto ahí la parábola del buen samaritano, por ejemplo. Ser limpio de corazón es luchar contra el pecado y no dejar que ensucie y contamine tu vida. Bien, ya somos cada vez más modernos, ahora podemos hacer incluso fotos. Pues vale. Bien, y luego hemos visto que todas las enseñanzas que hay en el Sermón del Monte también aparecen en las epístolas, tanto de Pablo, de Pedro, de Santiago, de Juan, de Judas. Y he dicho que os voy a mandar un trabajo para Navidades de poder buscar las enseñanzas del Sermón del Monte en esas epístolas y hacer un trabajo de investigación. Por ejemplo, la pobreza de espíritu, pues ahí ya estos pasajes los hemos visto. Los pongo otra vez por si alguien ha faltado y quiere apuntar algo, ¿vale? El lloro y la mansedumbre. Hoy vamos a hacer una actividad al final de la clase que a cada uno de vosotros os va a tocar una bienaventuranza y tenéis que explicarla un poco, ver esta bienaventuranza en otro pasaje de la Biblia y pensar en un personaje bíblico que ha tenido esta característica. Por ejemplo, si te toca la mansedumbre, poner un ejemplo de un personaje manso y escribir pues la cita donde has visto la mansedumbre en este personaje. No me vale con que digas Moisés fue manso, sino dime dónde has visto la mansedumbre en Moisés, ¿no? Y mira, el mando os ayuda un poco porque va lento. Hambre y sed de justicia, por ejemplo, en Romanos, ahí hay tres capítulos que nos habla de la justicia, también en Segunda de Corintios. Estos pasajes deberías tenerlos porque los dije la semana pasada. Entonces, misericordia en Colosenses y en Efesios. Y como os he dicho, yo pongo un par o tres pero hay muchos más pasajes que tú deberías investigar por tu cuenta y buscarlos. Y la limpieza de corazón, pues en Romanos 12, que nos dice, renovaos, transformaos. En Gálatas 6, 7 y 8, si tú siembras para la carne, segarás corrupción. Si tú siembras para el espíritu, segarás vida eterna. Lo que debes dejar que entre en tu mente, en tu corazón, aquello es lo que saldrá después. Filipenses 4, 8 dice, todo lo bueno, todo lo verdadero, todo lo justo, en esto pensad. ¿Por qué? Porque la mente es como un molino que va moliendo y luego saca lo que hay, ¿no? Y en Primera de Juan 3, 1 y 2 dice que le veremos tal como Él es, porque los de limpio corazón verán a Dios, ¿no? Ahí está lo de la limpieza. Bien, pues hoy nos toca hablar de la paz. Y como hago siempre, pido una definición de paz de vosotros. A ver si coincide con lo que yo he puesto hoy. Hoy va a ser difícil porque la definición que puse es un poco más complicada, no es una palabra. A ver, ¿qué es para ti la paz? Ausencia de guerra. Eso dice el diccionario también.
Pero la paz es un fruto del Espíritu Santo, ¿no?
Es parte del fruto.
Estado de espíritu, de tranquilidad, de sentir protegido, calmo.
Vale. Vemos que hay un poco de confusión en cuanto a lo que entendemos por paz y a lo que la Biblia llama paz. ¿Cómo empieza la Biblia? ¿Con paz o sin paz? ¿En el huerto de Edén había paz? Había paz. ¿Por qué había paz? Porque no había pecado. Había una comunión perfecta con Dios, entre Dios y el hombre. ¿Y cómo acaba la Biblia en Apocalipsis? Con paz. En la eternidad habrá paz. Pero esa paz en el huerto de Edén fue interrumpida por el pecado. Cuando el hombre cae en pecado, se va la paz. Y entonces Cristo se hace nuestra paz muriendo en la cruz por nosotros. Y algún día vendrá de nuevo y será ese príncipe de paz que dice el libro de Isaías y que hemos cantado hoy en el primer coro, príncipe de paz, y establecerá su reino de paz eterna. ¿Hay paz hoy en el mundo? Bueno, claro, aquí en España vivimos en guerra constante, ¿verdad? Según la definición de María Ángeles, es ausencia de guerra, o sea, España está en paz. Según la hermana, es calma, tranquilidad. ¿Estás ahora agobiado? Pues yo os veo bastante tranquilos a todos. La paz no es algo duradero, no hay paz, ni política, ni económica, ni social, ni siquiera en nuestras familias hay paz. ¿Por qué no hay paz? Porque no tenemos paz en nuestro corazón. ¿Por qué en el mundo no puede haber paz? Porque no tienen paz cada uno en su corazón. No tenemos la capacidad de entendernos unos con otros. Eso nos cuesta muchísimo. Porque todas las relaciones que tenemos son muy frágiles. Si no, piensa en cuántos conflictos surgen en tu vida con las personas de tu alrededor. Y qué fácil es perder esa paz o esa tranquilidad o esa ausencia de guerra. Bueno, no tiene que ser una guerra política, pero una guerra en familia, ¿no? Entonces, aquí en el versículo 9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El Señor Jesús está haciendo una invitación a restablecer algo que el hombre perdió cuando cayó en pecado, la paz. Ahora, los judíos en aquel entonces, ¿qué esperaban del Mesías? Esperaban un Mesías que viniera a rescatarles del poder del Imperio Romano, que viniera a hacer guerra contra ellos. Y yo creo que para muchos de ellos fue muy chocante esta declaración. Bienaventurados los pacificadores. Ahora, ¿la paz, ausencia de conflicto o de contienda es una buena definición? Yo creo que no es una buena definición. La paz bíblica, esa paz de Dios, esa paz verdadera, no puede ser solo eso. Ausencia de guerra. Yo he puesto una definición que es crear justicia que une enemigos en amor. Y voy a explicar por qué he puesto esta definición. Porque no consiste la paz en detener la guerra, sino que haya una reconciliación luego. Que las dos partes involucradas en el conflicto se den cuenta de su error, de su equivocación, y se reconcilien. Y voy a poner más, justicia de Dios, y se sometan a la justicia de Dios. Entonces, vamos a ver en esta mañana que paz sin justicia no es posible. Y esto es algo que muchos cometemos, este fallo. Y tú puedes pensar en tu familia y verás que es cierto. Muchas veces sacrificamos la justicia para tener paz. Y puedes pensar en algún ejemplo en tu vida cotidiana. Sobre todo los padres que tenéis hijos. Veis a vuestro hijo hacer algo malo y dices, pues no le voy a decir nada, pues porque no quiero enturbiar mi relación con él. Quiero mantener mi paz con mi hijo. Quiero mantener la tranquilidad en casa, pues le dejo seguir en pecado. O a tu marido, o a tu esposa. ¿Puedes pensar en un ejemplo así de la vida cotidiana? Seguro que sí. Pero ¿un creyente puede vivir en paz ignorando la justicia? Santiago 3, vamos a buscar este versículo, Santiago 3, 17. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, paz, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Cuando tú siembras justicia, tienes paz. La paz es el resultado de la justicia. Así que no puedes tener paz si tú ignoras la justicia. Tú puedes tener una calma, una tregua, un alto el fuego, una guerra fría. Nadie hace nada, pero estamos en una guerra en la que nadie ataca. Eso no es paz. Eso no es una paz de la que la Biblia habla como paz. Eso es tal vez un concepto mal aprendido sobre la paz. Luego, estamos ahí en Santiago, pues unas páginas hacia atrás, vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 14, dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La paz también es el resultado de la santidad. Tú no puedes ignorar la santidad y la justicia y tener paz. Salmo 85, 10, este versículo es muy curioso. Salmo 85, 10, dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Es decir, justicia y paz son conceptos que van juntos. Entonces, tú cuando estás en una situación que tienes que afrontar el pecado, no digas, voy a ignorarlo para estar en paz. Un creyente que busca ser pacificador no hace eso. Eso no es paz, sino lo que tienes que hacer es enfrentar el pecado. ¿El Señor Jesús vino a traer paz a este mundo? ¡No! Pero no era el príncipe de paz. ¿A qué vino el Señor Jesús? ¿A traer paz? No, a traer espada. Mateo capítulo 10, 34. Mateo 10, 34 dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Esto no significa que aquí dice el Señor Jesús que la nuera tiene que llevarse mal con la suegra, es ley de vida. No. O que la hija con la madre se tiene que llevar mal. No. O que el hijo con el padre. No dice eso. Dice, es que tiene que haber un conflicto contra el pecado. Y muchos de los hijos o muchos de los padres van a ver este pecado y van a tener que confrontarlo para vivir en paz. Y eso va a traer guerra. Es que es un poco paradójico.
Para buscar la paz hay que hacer guerra. ¿El Evangelio es paz o guerra? El Evangelio es pura guerra. Es un conflicto que tiene que crear el Evangelio en la vida del incrédulo. La espada tiene que penetrar. Y cuando penetra el incrédulo, tiene que verse en pecado. Y cuando se ve en pecado y hay arrepentimiento, entonces se da cuenta de la paz verdadera de Dios. Al ver la justicia de Dios. Así que tú no intentes poner el Evangelio bonito para un incrédulo, porque el Evangelio tiene un mensaje tremendo. El Evangelio habla del infierno y que el incrédulo va a ir al infierno. Eso es un mensaje de guerra. Es guerra contra el pecado. Y Satanás es el que está dominando el mundo. Y entonces tú estás haciendo guerra contra el pecado y contra Satanás. Así que el Evangelio, llamamos el Evangelio de la paz. ¿Por qué? Porque trae paz. Pero el mensaje del Evangelio tiene que hacer guerra y conflicto en la vida de la persona. Creo que hay un versículo. Ah, bueno, estoy aquí. El que ama a su padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Es que yo amo tanto a mi hijo que quiero mantener la paz con él que no le voy a decir nada. Eso no es paz. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Cuidado, no vaya a ser que pienses que estás salvando tu vida y en realidad pierdas tu vida. Y creo que había un versículo más en Judas, capítulo 3. Judas, capítulo 3. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que os ha sido una vez dada a los santos. Tienes que contender, crear conflicto para poder predicar el Evangelio, porque el Evangelio es guerra contra el pecado. ¿Está claro el concepto que estamos viendo? Ahora, la paz está amenazada por el error, por la mentira, pero nuestro corazón puede producir paz. ¿Te has preguntado alguna vez si tu corazón puede producir paz? Este versículo en Jeremías dice, engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas. Y luego el Isaías 48:22 dice que no habrá paz para los malos. No puede. Tu corazón no puede producir paz porque tu corazón es malo. Tu hombre interior está corrompido. Santiago 3:18 dice que, ya lo hemos leído, dice que tú no puedes sembrar la paz. No puedes sembrar, sembrar y segar. No puedes segar la paz sin sembrar justicia. O sea que la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, cuando hay una pelea, ¿por qué hay pelea? Porque hay pecado. El pecado es el que produce peleas, contiendas entre nosotros. Pero si eliminamos el pecado, hay paz. Ahora, aquí tenemos, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pero el pobre en espíritu, aquel que ve la necesidad de Dios, aquel que llora por el pecado, aquel que acepta el señorío de Dios en su vida, aquel que clama a Dios por hambre y sed, o sea, clama a Dios por justicia, aquel que es misericordioso, aquel que es limpio de corazón, ese, después de haber trabajado todas esas características, es cuando puede buscar ser un pacificador. Porque se ha dado cuenta de la justicia de Dios y esa paz se siembra con justicia. Son conceptos, en resumen, ligados. Paz y justicia. Paz y santidad. Entonces, si yo no puedo producir paz, mi corazón no me puede dar paz, ¿quién me puede dar paz? Pues el hacedor de la paz. Dios es la fuente de paz. Y hay muchos versículos que nos hablan de que Dios es un Dios de paz. Por ejemplo, Romanos 15:33.
Dice, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Y tengo más pasajes, pero no los voy a leer. Jesucristo es la manifestación de la paz. Efesios 2.14. Este es un versículo muy importante para entenderlo. Efesios 2.14. Dice, porque Él, está hablando del Señor Jesús, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación. Y aquí está hablando la definición de paz, que tenía que haber una reconciliación. El Señor Jesús derribó esa pared que nos separaba de Dios y nos ha reconciliado con Dios. Un pasaje muy parecido ahí en 2 de Corintios. El Espíritu Santo es el agente de paz. Y la hermana esa ya estaba mencionando este versículo. Gálatas 5, 22-23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. El Espíritu Santo produce paz. Ahora, nosotros, sin embargo, somos mensajeros de paz. Vamos a 1 de Corintios. O mejor, a 2. 2 de Corintios, capítulo 5. Versículo 18. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Después de que Cristo nos haya dado la paz, reconciliándonos, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Nosotros somos mensajeros de paz. Igual que Cristo nos trajo la paz, nosotros debemos hacer paz. A ver, hacer nosotros paz con Dios lo hacemos cuando aceptamos el Evangelio. Ayudar a otros a hacer la paz con Dios es predicar el Evangelio a otros. Y hacer la paz con los hombres es algo que nos cuesta muchísimo. Dice Mateo capítulo 5, si tú estás peleado con tu hermano o tu hermana y vienes a traer tu ofrenda a Dios, dice, no lo hagas. Ve primero y reconcíliate con tu hermano o con tu hermana y después vuelve. Eso es algo difícil y tiene que haber una decisión de sacrificarte un poco por el otro. Hay un versículo muy interesante en Romanos capítulo 12, 18 que dice, lo que depende de ti, vive en paz con todo el mundo. ¿Por qué? Porque cuando hay una relación entre dos personas o entre varias personas, no las demás son siempre las culpables de que no haya paz, sino tú tienes tu parte. Entonces, lo que depende de ti, intenta vivir en paz con todos. Que si sale algún conflicto, vale, no pasa nada, pero que no haya sido provocado por ti. Estamos buscando esa característica de ser pacificadores. Vive en paz con los demás. Y eso, repito, es complicado. Ahora, la recompensa de la paz. Dice que serán llamados hijos de Dios. Pero este hijos no se refiere a niños. O sea, podríamos entender la palabra es un niño, como hijo de Dios, un niño, al que llama padre, sino esta palabra hijo hace referencia a heredero, a alguien que tiene privilegios porque es un heredero. Y voy a poneros unos versículos aquí para que veamos lo importantes que somos nosotros para Dios. En Zacarías 2:8 nos llama la niña del ojo de Dios, lo más frágil, lo más sensible para Dios. En Malaquías 3:17 nos llama un especial tesoro. En Isaías 56:5 nos dice que nos ha dado un nombre perpetuo. Somos tan especiales para Dios que nos ha dado un nombre perpetuo. Y este versículo también muy curioso en Salmo 56:8 dice que Dios guarda en una redoma nuestras lágrimas. Había una costumbre antigua judía que cuando ellos sufrían por algo y lloraban, guardaban sus lágrimas en una redoma para recordar el sufrimiento. ¿No te da paz saber que Dios te conoce tanto que guarda en una redoma tus lágrimas? ¿Eres tú un hijo de Dios? O lo que es lo mismo, ¿eres tú un pacificador?
¿Buscas tú esa paz, crear justicia que una enemigos en amor? No una tregua pasajera, no una guerra fría. Bueno, para mantener la paz voy a ignorar el pecado. No funciona así. Sino busco la paz porque siembro justicia y santidad de Dios. Y no hay paz sin justicia y santidad de Dios. Si tú no afrontas el pecado, no vas a tener paz. Nunca. Puedes tener una tranquilidad, una calma, ausencia de guerra, pero eso no es paz verdadera. Perseguidos por causa de la justicia. Dice, bienaventurados los que padecen persecución a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esto ya lo he dicho, aquí es cuando se resumen todas las anteriores bienaventuranzas. Aquel que es necesitado de Dios, o sea, pobre en espíritu, que llora por el pecado, se lamenta por él, se arrepiente, acepta a Dios como su amo, su dueño manso, que clama a Dios por justicia, esa justicia que Dios ganó por el Señor Jesucristo en la cruz. Aquel que es misericordioso, aquel que es limpio de corazón, aquel que es pacificador, vive una vida diferente porque busca una justicia que el mundo no entiende. Y eso trae un gran conflicto, trae odio por parte del mundo. Ahí es cuando viene la persecución, porque todos aquellos que están bajo la potestad de Satanás no entienden que haya alguien que viva de esta forma. ¿Entendemos la relación entre la persecución y las anteriores bienaventuranzas? Pues esperemos que sí. Volvemos a Mateo 5. Vamos a estudiar un poco este pasaje. Vamos a ver tres cosas: persecución, promesa y postura o actitud. Cuando tú decides vivir para el Señor y vivir esta vida que Él nos está hablando aquí en el Sermón del Monte, ahí es cuando empieza el sufrimiento. Ahí es cuando empieza el odio por parte del mundo. Cualquiera que viva de acuerdo al carácter de Cristo sufrirá, dice segunda de Timoteo. Vivir, ¿por qué? Porque vivimos en oposición directa contra Satanás. El mismo Señor Jesús, que fue un gran pacificador, el ejemplo perfecto, fue perseguido, fue odiado, fue maldecido por la gente. ¿Por qué nosotros vamos a ser diferentes? Pero fíjate que en Filipenses 1:29 dice que el ser perseguidos es una prueba de que somos salvos. ¿Por qué? Porque fuimos destinados, dice 1 Tesalonicenses 3, fuimos destinados a ser perseguidos. Fuimos destinados a imitar al Señor y a padecer por el Señor. Así que es parte de nuestra conversión. Vamos a Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, 26. Ahora, ¿qué pasa si tú estás viviendo tu vida y no estás siendo rechazado por el mundo? Pues déjame decirte que debe haber un problema. Lucas 6, 26 dice: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Cuando tú no tienes rechazo por parte de los demás porque vives una vida diferente, es porque a lo mejor no estás viviendo una vida diferente. Como he dicho el primer día, el Sermón del Monte es un autoexamen constante. Cada domingo tenemos que mirar nuestra vida y examinarnos, porque hoy va a ser menos. Lucas, ahí mismo, 9:26. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, muchas veces no sentimos rechazo por parte del mundo porque el mundo no sabe que somos cristianos. Porque no vivimos como cristianos o porque nos avergonzamos de ser cristianos. Dice, porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Y 9:26. Ahora, aquí en el... ¿Cuántos cristianos, a ver, en la historia lo pasaron mal siendo perseguidos por el Imperio Romano, la Inquisición? ¿Cuántos misioneros dieron sus vidas en lugares remotos de la tierra? Y nosotros aquí, en ausencia de guerra, en calma, en paz, nos avergonzamos de que somos creyentes o no nos da la gana vivir una vida como Cristo enseña aquí en el Sermón del Monte. Es para reflexionar. Fíjate que todos los discípulos murieron martirizados, menos el apóstol Juan, que murió ahí en el exilio, en Patmos. Todos los demás sufrieron muchísimo.
crucificados, decapitados. Ahora, dice aquí, bienaventurados sois cuando os vituperen. Vituperen, ¿qué es vituperen? Pues arrojarle a uno en cara, abusar con palabras viles, malvadas, burlonas. Dice, os persiguieren, o sea, ahuyenten, acosen, os traten perversamente. Luego, hablen toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Fíjate que a veces es difícil defenderse de algo que has hecho, pero defenderse de algo que no has hecho. O sea, os van a acusar o nos van a acusar falsamente. La persecución es algo real, pero hay una promesa. ¿Cuál es la promesa? Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Pues claro, ¿por qué es de ellos el reino de los cielos? Porque están viviendo como Dios ha enseñado. Por tanto, están viviendo el reino de los cielos. Están donde deben estar. Así que la persecución es algo que debe estar en nuestro ADN. Y si tú no estás de acuerdo, es que no entiendes el Evangelio. Ahora, ¿cuántos personajes en la Biblia fueron perseguidos? Voy a decir varios. Por ejemplo, José. Él era justo. Y los hermanos no entendieron esa justicia y fue perseguido por su justicia, de tal forma que fue vendido a Egipto, ¿no? O etcétera, no conocemos la historia. Daniel, a causa de su justicia, ¿qué le pasó? Fue echado al foso de los leones. ¿Por qué? Por envidia de los demás al verle tan justo, ¿no? Jeremías, cuando había falsos profetas que decían un mensaje erróneo y él iba diciendo la palabra de Dios, ¿qué? Llegó a la cisterna, una cisterna llena de lodo, ¿no? Persecuciones van a venir. Ahora, ¿cuál debe ser mi postura, mi actitud ante las persecuciones? Fíjate el versículo 12. Gozaos y alegraos por dos cosas. ¿Cómo me puedo gozar y alegrar siendo perseguido? Pues primero, por dos razones. Primero, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Hay recompensa. Ahora, tú no debes vivir tu vida cristiana solo porque hay recompensa. Pero debes saber que hay recompensa. El apóstol Pablo decía, sé que me espera una corona cuando llegue allí. O sea, tú no puedes olvidar las promesas de Dios en tu vida. Y segundo, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros o de vosotros. Nos está poniendo a la misma altura que a los profetas. ¡Qué privilegio!, ¿verdad? Así que ser perseguidos a causa de la justicia, también el libro de Lucas llama que es una oportunidad de testificar, porque cuando os persiguieren tú podrás testificar y defender tu fe. Bien, voy concluyendo. Los pobres en espíritu entran en el reino de los cielos porque ven su necesidad de Dios. Los que lloran son consolados porque lloran por el pecado y Dios perdona. Los mansos aceptan el señorío de Dios en su vida y por tanto pueden tener bajo control sus impulsos. Los que tienen hambre y sed de justicia buscarán esa justicia de Dios. Los misericordiosos alcanzarán misericordia. ¿Por qué? Porque han experimentado la misericordia de Dios. Los que tienen limpio corazón verán a Dios. ¿Por qué? Porque buscarán ser como Él. Y cuando los creyentes buscan ser como su Creador, ahí está la verdadera felicidad, porque no solo serán como Él, sino le podrán ver. Los pacificadores buscan la paz, pero buscan la paz en justicia y en santidad. No ignorar el pecado, sino afrontarlo. Y esto va a traer persecución. Lo vamos a pasar mal. Pero no a todos nos es dado ese privilegio de pasarlo mal. A lo mejor tú vas a vivir y morir sin sufrir persecución, como otros que estamos escuchando en muchos países que están pasándolo mal. Pero a lo mejor a ti no se te ha dado ese privilegio. Pero cuando se te dé, gózate y alégrate, porque el galardón es grande en los cielos. Bien, vamos a hacer rápidamente una actividad por grupos. Eso sí, tenéis 3 minutos, ni uno más ni uno menos. Aquí, los hermanos, os ha tocado pobreza en espíritu. Aquí, a vosotros cuatro, los que lloran. Aquí, vosotros tres. Vosotros tres, los que estáis, los mansos. A vosotros cinco, hambre y sed de justicia. A vosotros,
y un personaje bíblico que haya buscado o haya querido eso. Ponme la cita donde tú has visto que tuvo antes. Es decir, la explicación por tus palabras. Luego un versículo de la historia que hable sobre pobreza de espíritu o cultural. Y luego un personaje bíblico en el que tú puedas ver que fue pobre. ¿No?
Bien, queda un minuto, hermanos, ¿vale?